Hola, ¿qué tal? Bonan Nocton y bienvenidos a este que es su programa paranormal favorito. Aquí estamos otra vez. Sgahawk, está Martian Fury conmigo y yo, por supuesto, su servidor, Yamastor. Estamos aquí nuevamente presentándoles tres temas paranormales para esta noche. El primero
déjame adivinar. Eso con lo que te presentaste era idioma esperantio.
Ah, muy bien. Ha sido mucho.
Sí, nadie leyó el guión antes de empezar.
Ahora muy sí, bien. Pues continúa.
Les tenemos tres temas muy interesantes. El primero en hablar sería el señor Martian Fury.
¡Ay, otro es yo!
¡Sí! ¡Te sacaste el premio!
Estamos seguros que esos temas les van a gustar mucho. Sí. Que los estudiamos con mucho ahínco y mucho anhelo para poderlos presentar esta noche de sábado.
Sí, bueno, sábado nosotros, no sé qué día lo escuchen, pero... pero sí es sábado también, qué bueno. Entonces, es otro capítulo donde escogimos temas que no tienen que ver necesariamente con México... Y pues también
capítulo están... libre,
sí, tema libre. Es como cuando te dejaban exponer en la escuela lo que tú quisieras,
¿no? Huevo.
Y llevabas tu presentación de Halo.
¿De por qué las monas chinas son el futuro?
Sí, de por qué el anime me gusta. ¿Por qué no me baño?
¿Por qué la niña no me hace caso?
No. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el amor y sobre las excepciones. No es cierto. Bueno, este primer tema tiene mucho que ver, o se puede relacionar directamente o no, depende de cómo lo quieras ver, con el que hablamos también en el capítulo pasado. Recuerdan que, bueno, en el capítulo pasado quedan temas libres, ¿no?
Ajá.
Recuerdan que les comenté que en su momento LaVey, que era el fundador de la Iglesia Satánica.
Ajá,
ok.
Perdón. Decía que el ser humano tenía, pues, como esta necesidad por rituales.
Ajá.
Porque era algo que estimulaba.
Oye, ¿ya me vas a bautizar en lo de la Iglesia Satánica?
Sí.
Jalo, la neta sí jalo, sí lo he pensado mucho.
Ok, cualquiera que esté interesado, pues ya, contáctenme. Y ese ruido que escuchan son las puertas del infierno abriéndose.
Sí, cuidado.
Ok. La B decía que el ser humano tiene todo su potencial en la mente, ¿no? Que no necesita dioses, no necesita pues estas figuras, divinidades, para tener el control de su vida o para lograr sus objetivos. Y esto se debe a que, pues principalmente, el ser humano tenía toda su capacidad dentro de su mente.
A huevo. Sí, no, siempre dicen eso, que la mente es más poderosa, que no sé qué. Hasta cosas muy tontas como... No sé, ¿tienes cáncer? No, es que lo traes en la mente, piensa que no tienes y te vas a curar. Obvio no, pero bueno.
Ajá. Sí, es más o menos por ese lado por lo que vamos a hablar. Es como, vamos a exagerar, bueno, no vamos a tocar en este tema el satanismo ni vamos a tener nada que ver con la vena, es como una introducción. Pero sí, vamos a hablar del poder de la mente llevado a lo que sería una de sus máximas expresiones, que sería materializar cosas. O sea, sería... crear cosas vivas y físicas a través de tu pensamiento.
Homúnculos.
No. No, porque... Bueno, rápidamente. El homúnculo sí sería como un ser que tú creas a partir de materia viva, ¿no?
Pues sí. Semen y caca de caballo. Sí, ¿no? Las antiguas instrucciones decían que con eso hacías un homúnculo.
La verdad, no estoy seguro. No, perdí mi libro de cocina
de la De la peste negra, ¿no?
Sí. Sí, así, la parte de hacer pepitas de oro con duraznos, ¿no?
A huevo.
Pero bueno, este tema son los tulpas. No sé si habéis escuchado hablar de eso, me imagino que sí ya. Los tulpas que ya han sido, en algún momento fue, ya estuvo de moda, ¿no? Entonces me imagino que ya...
¿Neta estuvo de moda?
Sí, ya.
Sí.
Sí,
acuerdo.
Entonces, el tulpa, por definición, son seres que se originan en la mente... Y luego, a través de una fuerte creencia y visualización, se transforman en verdades físicas. Es decir, a diferencia de, como tú decías, de crear un homúnculo, que es como crear un humano a partir de materia viva o a partir de...
Tangible.
Ajá. El tulpa es esta expresión máxima de la mente, que es, pues, básicamente jugar con la materia a través de tu pensamiento. O sea, tú vas a... a crear a partir de lo que tú crees, de tu, sí, de tus pensamientos, un ser que esté vivo y que, como vamos a ver un poco más adelante, incluso llega a tener su propia personalidad. O sea, realmente es como que si crearas una persona a partir de la nada. ¿Ok? Uh-huh.
¿Se cree? Eso da un poco de miedo, ¿no?
De hecho, sí, ahorita que veamos el caso que les voy a platicar, sí tiene que ver un poco con misterio, con terror. Porque sí se deformó a un... pues a un problema que... bueno, sí, se deformó a un problema que llevó a la persona que lo creó, pues a arriesgar su vida para destruir al ser. O sea, como cañitas. Pero más pero más pro. Sí, más falta, pro. Sí falta de ortografía.
Oh, Carlos Trejo, si nos escuchas, te lo madreas.
Ok. Se cree que puede provenir de una sola mente o varias. Que puede... que el crecimiento de este ser vivo, pues se da cada vez más, ¿cómo se decirlo? O sea, mientras más tiempo esté en existencia este ser, más es su evolución. O sea, a partir de que tú lo creas, el ser empieza a tener como una vida propia y se hace más fuerte, se hace más,
evoluciona, así, básicamente, ¿no?
Sí, exacto. Y llega un momento en el que, bueno, por esta misma condición que crea, es mucho más difícil destruirlo que crearlo. Ok. Entonces estamos hablando de que a través de tu mente vas a crear un ser que va a ser totalmente independiente de ti en algún momento.
¿Ves?
Y que, como vamos a ver en el caso, no te va a necesitar. Y puede poner en riesgo hasta tu propia vida, ¿no? Porque estás creando algo de la nada que no sabes que, cómo va a reaccionar, no sabes si va a ser bueno o si va a ser malo en el momento. Y pues bueno. El caso de los que les voy a hablar es uno de los más famosos, que es Alexandra David Neal, que fue una profesora e investigadora francesa, que pues un día estaba en Francia y se aburrió de la vida, se hizo como hippie y se fue a buscar la espiritualidad, ¿no? Se fue a vivir en muchas partes de Asia y ya...
No a sé, huevo la India, ¿no? Lo típico.
Sí, India, China, el Tíbet, todo eso.
A huevo.
Buscando como la iluminación, buscando el karma y el dharma.
Si sigo así de pobre como ahorita voy a hacer lo mismo.
A huevo. Y bueno, sí, empezó su gira mística por el conocimiento oriental hasta que llegó a conocer el concepto de tulpa. Cuando se enteró de que había una manera de crear un ser a partir de tu pensamiento, pues eso fue lo que quiso intentar, ¿no? O sea, dijo, no mames, o sea, es como, ya aprendí todo lo que hay que aprender de Asia, ¿no? Ya sé hacer yakimeshi, ya. y está muy cabrón, entonces lo voy a intentar. Entonces, obviamente se pone a meditar, se pone a practicar toda la técnica que es la creación de este ser, que... no sé, la verdad no. Desconozco cuáles son los pasos exactos porque
pues,
no hay como un manual de creación de tulpas. ¿No? Tal vez en la Deep Web sí, pero.
Pero no me metería ese.
Sí. Ok. Crea un ser y en el momento ella le da la forma de un monje chiquitito, de buen humor, algo así como un Buda chiquito. Vamos a imaginar. Porque se supone que cuando tú creas el tulpa, como obviamente es una interpretación de tu mente a la realidad, pues nace con la figura que tú le das, ¿no? Nace con la personalidad que tú le das. Entonces ella crea este monjecito y se hacen como cuates. Ah, porque otra como cosa que es como muy común en las primeras etapas de la creación del tulpa es que solo se puede materializar cuando tú le das permiso. Entonces digamos, yo soy como amigo de mi tulpa.
Hey, amigos imaginarios, ¿qué? ¿Son póster?
Sí, puede ser como algo parecido, ¿no? Porque ya es que los niños se supone que tienen como más abiertos sus mentes. Y no sé, y la chingada,
a huevo.
No sé qué. Niños índigo y no sé qué tantas mamadas. Entonces, se supone que tú le das como el chance de que se llegue a este mundo. Y pues básicamente digamos que está siendo como un sirvientito, ¿no? Pero pues, como vamos a ver, con el tiempo, el hecho de que tú le des presencia en este mundo hace que este ser se vuelva cada vez más independiente de ti. Y lo que le pasó a Alexandra fue que este monje empezó a desarrollar su propia personalidad que no fue buena.
No, la verdad.
generalmente pasa eso, ¿no?
Uh-huh. Bendita ley de Murphy.
Sí, con los tulpas generalmente pasa eso, no son buenos.
Bueno, pues, de hecho sí, porque ahorita vamos a hablar de otra hipótesis que hay sobre los tulpas. Uh-huh. Pero bueno, sí. Este monje se empezó a hacer como malvado,
verga,
grosero, violento con ella. Hasta que obviamente llegó el punto donde ella dijo, ok, este pedo ya está muy cabrón. Ya, pues tengo que cortar esto. Pero el problema es que en este momento, este ente ya tenía la habilidad de aparecerse cuando él quisiera. O sea, ya no era un pedo de que...
De permiso.
Ajá. Él llegaba y la espiaba cuando dormía.
Verga.
Así. Entonces, pues dijo... Se supone que en la idea de los tulpa, pues si tú lo creas, tú también lo puedes destruir, ¿no?
Ajá.
Pero como dijimos al principio, es mucho más difícil destruirlos que crearlos.
Ajá.
O sea, porque ya estás intentando, pues por así decirlo, matar algo que ya está ahí. O sea, no es lo mismo como engendrarlo, como ponerlo ahí en la tierra.
Ajá.
A que lo quieres desaparecer porque él ya tiene como una independencia de ti, ¿no? Ya razona aparte. Entonces, se supone que sí. Si yo el... pues como el ritual, como los pasos que hay que hacer para deshacerse de un tulpa. Y sí, sí logró desaparecerlo.
Ah, no mames.
Pero se supone, no cuentan exactamente qué le pasó, pero sí dice la historia que le costó gran parte de su salud.
O sea, no que mames.
Sí fue algo tan desgastante que sí, pues cambió su vida para siempre, ¿no? O sea, no volvió a ser la misma.
Fuck.
Y como decía Gamastor hace un momento, los tulpas se tiene la creencia en algunas partes del mundo o en algunas
culturas,
ajá, que sí suelen ser como más o tender más a la maldad o a los sentimientos negativos, porque está esta hipótesis que dice que son las proyecciones físicas de pedos muy cabrones emocionales, ¿no? O de sí, básicamente de eso, como tú decías, por ejemplo, cuando una persona se enferma de algo, pues muchas veces le dicen, ah, pues es que es porque eres muy negativo.
Ah, bueno.
O porque tienes muchos
pedos. No lo hagan.
Sí, y en parte se cree que los tulpas también vienen de esa parte de que si tú estás bajo mucho estrés, bajo mucha presión, bajo muchos problemas en tu vida, y no tienes cómo soltarte de ellos, cómo irlos como liberando con una válvula, se terminan creando estos seres, estas manifestaciones. Y uno de los ejemplos que investigué, que lo ponía como un caso de posible tulpa en este sentido, es el caso de Amityville.
Ah, no mames.
Sí, porque si se dan cuenta, Amityville cuando empezó, en el primer caso, que creo que fue la familia de Fo, la primera que tuvo este problema en la casa. Antes no había antecedentes de violencia, ni de fantasmas, ni de nada.
Ellos fueron los primeros.
Ellos fueron los primeros que lo sufrieron. ¿Y por qué? Porque se cree que no era un espíritu como tal, no era un demonio, sino que era la manifestación de un tulpa de las energías negativas que había en esa familia.
Bitch.
Entonces, sí, todos estos asesinatos, todo este supuesto caso que hubo de la casa, pues no fue un caso de posesión, ni fue
algo demoníaco.
Ajá. Se cree que pudo haber sido un tulpa manifestándose. ¿Sí? Entonces, sí. Pues está como esta creencia, ¿no? No sé si ustedes...
¡Oh, la madre! Ahora,
ya sacó el tulpa aquí. Entonces, no sé si ustedes ven así como...
Pero tú es como un golem malvado, ¿no? Sería más o menos...
Híjole, no sé.
Sí y no, porque yo creo que el golem tiene como más características del homúnculo, ¿no?
Físicas, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
eso físicas... bueno, hasta donde yo recuerdo, el golem es algo más de la cultura judía.
Oye, sí.
Y tienes que hacer como tu escultura de roca y ponerle unas palabras aquí en la frente y ya con eso cobra vida. O sea, es algo tangible.
Además creo que el golem es como bueno, ¿no? Para la cultura judía.
Sí, porque son guardianes.
Sí, pero sí, o sea, yo creo que hay que como precisar que la diferencia primordial entre el tulpa y todas estas manifestaciones como tipo golem, homúnculo, gárgola, no sé, es que el tulpa viene de la nada, o sea, viene precisamente solo de la mente, viene de una concentración o de un dominio tan cabrón de la conciencia que logra generar algo físico en el mundo. Y en cambio, el golem, el homúnculo, etcétera, son series que se les infunde vida a de un método aparte, mágico, no sé,
Es como, ajá. Es como ese que salió alguna vez con Dross. Que era un peluche que igual decías un nombre y obviamente al peluche le tienes que sacar el relleno y le metías no sé qué demonios y cobraba vida.
El juego japonés, ¿no?
Sí. Sí, Hitorika
Kuremo. Hitorika, ajá.
No, ni de madre es que lo hago.
Y que tenías que apagar la luz y el mono intentaba matarte y tú también tenías que matarlo, ¿no? Algo así, recuerdo. Y entonces esta muchacha lo hacía con un osito de peluche y el osito de peluche la buscaba. Y entonces ya la iba a encontrar y tuvo que irse de su casa o algo así y volver al otro día cuando ya hubiera amanecido porque el mono quería, pues el mocito la quería matar.
La verdad si es que nos escuchas, Dross, ven a grabar con nosotros.
La verdad es que eso sí es como un poco, no sé, paralizante, no sé, pensar que puedes crear vida así de la nada.
Sí, de la nada. Sí, exacto.
Por ejemplo, a lo mejor no hay fantasmas ni nada, a lo mejor tú en un momento de miedo, pues crear un turpa, ¿no?
A huevo. Sí. Con la fuerza de.
O sea, a lo mejor te asaltaron últimamente. O sea, un ejemplo, ¿no? Asaltaron últimamente. O, no sé, hace poco. Llegas a tu casa espantado, escuchas un ruido que a lo mejor es un gato o algo así. O el tronido del.
O un fantasma, quién sabe.
No, algo así terrenal. Y entonces tú, en ese susto, en esa energía negativa que traes, pues crear un turpa, ¿no? Que sea como un fantasma, pero no es fantasma, es un turpa.
Sí, exacto.
Y te puede como espantar o te puede hacer cosas más negativas.
Sí.
Pues no sé.
¿Qué vas a hacer?
Pues no sé, miren, yo les voy a decir mi punto de vista, ñoño otaku, no me bañé hoy. Hay muchas series japonesas, y toca mucho tu tema, que tratan más o menos de esto, ¿no? O sea, más que una persona lo cree, sí empieza por ahí, pero por ejemplo, hay recientemente una serie, no voy a decir el nombre, no sé si sea legal o no. Pero la historia va de que alguien creó un personaje que mata a las personas y mucha gente empezó a creer en este personaje. Uh-huh. Y así de mentir de, no mames, yo la vi en tal lado, no mames, hizo esto y aquello. Y el pensamiento colectivo le dio vida a esta aparición.
Exacto.
Sí. Entonces, en esta serie existen los monstruos, los fantasmas. Y existe esta cosa que no tiene vida, que no se relaciona con los... No es algo que ya haya vivido en la Tierra, sino es algo que creó el pensamiento colectivo. Uh-huh. Y gracias a ese pensamiento colectivo, por ejemplo, si la historia empezó, no mames, es que esta aparición tiene, no sé, el brazo derecho color rojo, y alguien más agrega la leyenda, no, sí, y también tiene un ojo verde... empieza a evolucionar esta aparición. Entonces, mientras más gente crea en estas nuevas cosas que le agregan, no es que hace esto, no es que hace aquello, ese poder de conciencia colectivo le empieza a dar la evolución.
Sí, pues de hecho, no quería como hablar de eso porque me caga, pero sí tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Que también se cree que que esta creepypasta de Slenderman también llegó a ser un tulpa, ¿no? Porque obviamente todos los que ya tenemos como un poquito de tiempo en internet leímos la historia de Slenderman, ¿no? Que era básicamente un cuento que todo el mundo sabía que era falso. Pero llegó un momento en el que la gente empezó a decir, ay sí, es que yo lo vi, es que hay fotos y videos de que está en el bosque de tal lado, ¿no?
Sí, no, y esto todo empezó con una creepypasta, ¿no?
Sí, exacto. Y que todo el mundo sabíamos que era falso, que no existía. Pero el hecho de que en un momento llegó la gente a decir, es que yo lo vi o se le apareció a mi familia o a mi hermana, a mi amigo, etcétera, pues también podría ser como un caso...
Es una mamada.
Sí, además de ser una mamada. Como tú dices, es como un caso de que, pues no mames, o sea...
Aumentan el...
Ajá. El hecho de que tanta gente crea en él... pues lo vuelve real, ¿no? En algún momento, o sea, de hecho yo también cuando estaba investigando el tema, el que escribió el artículo proponía que otros seres, como Pie Grande o como Monstruo del Lago Ness,
son tulpas,
porque o sea, no hay como pruebas exactas o verídicas de su existencia, pero sí hay mucha gente que cree en ellos, y entonces por eso hay personas que llegan a verlos, ¿no? Que llegan a asegurar que estuvieron en contacto con estos seres, cuando lo más seguro es que no existen, ¿no? O sea, sí. Lo más seguro es que no estén ahí, que no sean cosas físicas.
¿Has escuchado la leyenda de la Kuchisake-onna?
No.
Bueno, no recuerdo si así era su nombre.
Kuchisake-onna.
Benito, benito jugo de uva. Pero se supone que la leyenda trata de una mujer que trae una mascarilla así de las que se está usando ahorita por el coronavirus. Y ajá. Se supone que la leyenda va de que ella llega contigo y te pregunta, ¿soy hermosa? Y ajá, a huevo. Y si tú le dices, no sé, se quita el cubrebocas y trae la boca con unas heridas tan grandes que su sonrisa llega de oreja a oreja, literalmente. Con colmillos y todo, y trae un cuchillo y te dice, como que no soy hermosa, y te filetea, ¿no? Más o menos, según yo, por ahí va la historia. Okay. Bueno, hay mitos que dicen que la Kuchisake-onna se origina en un tulpán. Que en realidad la historia se originó de que alguien empezó así con una historia falsa, como el Slenderman. Y ahorita ya creen todos que es parte del folclore japonés, cuando en realidad pues no es.
Pues sí, también tiene su posibilidad.
Ok.
Pero bueno, entonces yo creo que eso es como, como lo que podemos hablar así a grandes rasgos de los tulpas. Y pues yo creo que ya sería bueno empezar con el siguiente tema en este momento.
Siguiente tema, yo les quiero hablar de algo muy importante, ¿no? Que yo he pensado que es importante también platicar. Y estamos hablando de las desapariciones que a veces hay en la vida real, pues, o sea, una persona intenta de esconderse y pues por uno u otro motivo fallece. Y entonces no es encontrada hasta después de muchos años. Yo les quiero hablar en esta ocasión de Joyce Vincent. Ella era una mujer británica. No sé si la han escuchado.
No.
Skahawk.
Se lo llevó un tulpa. Tuvo que salir brevemente para atender asuntos de tulpas.
esta mujer era una señora que aparentemente por depresión y por algunos otros factores de salud, tal vez un poco mentales, se aisló de su familia y de sus amigos. Ella era una mujer inglesa, como les he comentado, y obviamente se refugió en un departamento o en unos departamentos que eran específicamente para personas que sufrían maltrato doméstico. No. Entonces, obviamente, como estaba en estas ondas
de la salud mental,
pues se encargaban de pagarle a ella la renta del departamento, así como los servicios básicos como la televisión, la calefacción, el agua, la luz. Entonces ella un sonidito por ahí. Ella fallece en 2003, pero la gente no se da cuenta de que ella está muerta sino hasta 2006. Estuvo 3 años más o menos muerta en el departamento. Como al lado del edificio había contenedores de basura, o al lado de su departamento había contenedores de basura, no atribuyeron el mal olor a...
No manches,
a los contenedores de basura. Y obviamente como el servicio de violencia doméstica pagaba el departamento y también pagaba la televisión, pues la televisión se quedó encendida 3 años, sin apagarse y obviamente funcionando. Y la luz también. Y como obviamente había vagabundos cerca y también drogadictos, pues atribuían los sonidos que salían de su habitación a ellos, a los vagabundos y a los drogadictos que estaban por ahí y que tal vez habían invadido la casa o tal vez estaban haciendo ruido afuera y no le prestaban atención a lo que pasaba. De hecho, muchos vecinos pensaban que estaba desocupado, simplemente. No es tan paranormal este tema, pero sí siento que es muy importante, pues... rescatarlo porque, oye, si falleces y nadie se da cuenta en muchísimo tiempo, siento que es algo muy triste, ¿no?
Demasiado.
Sí, pero fíjate, esto me hace así como pensar, como tú dices, no es así como, obviamente no tiene nada de paranormal, pero sí es como importante hablarlo porque es como la tendencia que se está creando en el mundo actual, ¿no? De esta idea de que sí estamos más conectados. Y al mismo tiempo estamos cada vez más solos.
Damn.
Porque finalmente esta necesidad que tú tienes como como ser humano de socializar, de crear relaciones, etcétera, pues antes solamente se podía satisfacer conociendo gente, ¿no? Estando en contacto físico con las personas.
Pues sí, exactamente.
Y ahora...
con los teléfonos, el internet.
Ajá, exacto. Y ahora con la... con todas estas herramientas que tenemos para estar en contacto con la gente, sin realmente estar con ellos, pues es como... como un hack, ¿no? Que le hacemos al cerebro. Sí, porque, o sea... está comprobado, ¿no? Hay estudios que dicen que los likes en Facebook o en Instagram o en...
¿son adictivos o
qué? Sí, sí, sueltan dopamina, ¿no? O sea, sueltan, te hacen sentir bien, pues, o sea, tienen una reacción química en ti que, que es el equivalente a...
es que sí, es aprobación, ¿no? Supuestamente, sí, subes, exacto, una fotografía y los que le dan like están aprobando, uh-huh, conscientemente,
acerca de lo que estás haciendo, ¿no?
Sí. Y pues entonces sí, esta necesidad que antes había de salir y socializar y mantenerte como en contacto con el mundo, físicamente hablando, pues ya no es tan no sé,
necesario,
o sea, sí es necesario, pero no tan apremiante, ¿no? Tan importante en sí, porque tienes esta escape fácil, ¿no? Que es el crearte una vida falsa en internet. Y sentir la aprobación de la gente por algo que no eres, ¿no? Por cosas que tal vez sí haces o no haces, pero las exaltas de tal forma que ya ni siquiera son parecidas a la realidad, ¿no? O sea, y como tú dices, hay mucha gente que vive en este momento aislada. O sea, que sí realmente puede tener amigos en internet, pero igual, o sea, se muere y en 3 años nadie la encuentra.
Ah,
o sea,
bueno, nadie va a verla. Madre.
Así como dejaste de poner likes, a lo mejor todos se aseguran, como le pasó a Joyce.
Exacto.
Que pensaba, no, pues es que ya no nos contesta el teléfono, no nos recibe las cartas, pero sabemos que ella vive ahí. Quizá no, ya no nos quiere hablar, porque para sus familiares y sus amigos ella vivía ahí. Pero como nunca nadie abría la puerta y nunca nadie contestaba las cartas ni el teléfono, pues era que estabas enojado, ¿no? Y pues, ni modo, o sea, si no me quieres abrir, no me quieres hablar, pues ni modo. Era una época un poco anterior, 2003. Al WhatsApp, a todo esto. Yo creo que si yo hubiera tenido un WhatsApp o un Instagram y hubieran visto que hubiera dejado de publicar, o a lo mejor la última fecha de conexión hubiera sido hace 3 años.
No, hombre, pues no mames, qué culero.
También, posiblemente, no digo que hubiera ayudado, pero posiblemente hubiera ayudado. Aunque también recordemos que también si cambias el teléfono.
Sí, también está la posibilidad, ¿no?
No,
claro, que finalmente, como les digo, ¿no? Si hubiera una relación humana de verdad en esos casos, pues no necesitarías estar desconectado 3 años de WhatsApp para que alguien te fuera a buscar, o sea,
pues sí, por supuesto, sí. Sí, inclusive, o sea, si ella falleció y tenía novio, entonces también eso me hace un poco de ruido. Uh-huh. De que, a pesar de que tenía novio, o sea,
sí,
como dejó de escribirle y dejó de abrirle la puerta al novio, pues pensó él que ya no lo quería. Se fue.
Sí.
Se fue, así como sus hermanas también se fueron y su papá también se fue. Porque para ellos fue como que ella ya no quería estar en contacto con ellos.
Sí. Que también tiene mucho que ver con, pues, con esta nueva tendencia o nuevo problema de salud mundial, que es el alza, ¿no? De los problemas de salud mental, sobre todo así, la depresión y la ansiedad y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Que sí está como... no sé si sean verdaderos esos artículos que he leído, o sea, no sé si estén como respaldados por una asociación de psicología internacional.
Ajá.
Pero sí, ¿no? Se dicen que estas generaciones son las que más depresión y ansiedad han sufrido, sí, en toda la historia.
Yo, mira, yo desde mi punto de vista científico, médico, no sé. La verdad es que...
ha vuelto. Ya volvió de con el tour.
Sí, ya que ya volvemos a pensar en Esgajo, que ya se materializó.
Volvió del privado.
Hola. Yo creo que la depresión, la ansiedad, siempre ha existido. Siempre ha sido un pedo muy cabrón. Pero por las imposiciones sociales que han existido, no ha sido algo tan boom como ahorita. No sé, también me gustan mucho los memes, me maman. Y hay un meme muy cabrón, que la neta creo que es muy real, que dice, no sé, los baby bloomers. Que cuando están hablando...
Blossom.
Cuando están hablando entre ellos dicen, y te enteraste así susurrando, y te enteraste que fulanita va a ir a terapia con un psicólogo o psiquiatra. Mientras tanto los millennials, no mames, güey, ¿te enteraste? ¿Qué crees que dijo mi psicólogo? O sea, no mames, ¿qué cambio tan radical, ¿no? De querer esconder que vas al psicólogo, sí, a presumirlo y no mames, qué cabrón, ¿no?
Sí, sí.
O sea, yo creo que antes ya existían estos pedos muy cabronamente, pero se ocultaban así de igual forma muy cabronamente. Sí. Y ahorita, con los cambios económicos, sociales, bla, 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 pues ya es muy difícil esconderlos y ya son problemas muchísimo más grandes. O sea, antes era muy fácil conseguirse una casa, trabajo, bla, bla, bla. Ahorita está bien perro.
Sí.
Y por eso tus problemas explotan.
Sí. También yo quiero agregar también lo de, bueno, aparte del tema de Joyce, hay inclusive otras personas que también han desaparecido así y ha sido muy difícil encontrarlas hasta que ya están muertas. Hay inclusive un caso en China de que un elevador se echó a perder y como nadie tenía dinero y a nadie le interesaba pagar el mantenimiento del edificio,
no mames,
nadie lo usó nunca en 2 años. Cuando por fin lo decidieron reparar porque ya vieron que pues, les hacía falta, abrieron el elevador y había una señora que había muerto de hambre.
¡Oh! No.
Atrapada en el elevador.
¡Qué mal pedo!
Sí.
Del mismo modo, había visto también algún otro caso de una persona que había muerto también en más o menos en 2011, en una tienda de conveniencia, ¿no? En Estados Unidos. Había él caído en un agujero donde estaban los refrigeradores de las... No sé, ya ves cuando vas a una tienda como el Oxxo, tienen atrás los refrigeradores donde están todos los refrescos, no sé, la cerveza, todo esto. Como esa tienda era una tienda de conveniencia, no era una cadena, sino era una tienda más personal o un negocio pequeño, tenía un espacio entre los refrigeradores y el y las puertas, ¿no? Pero por adentro. Entonces el trabajador se cayó en 2011. Todos pensaban que lo habían secuestrado y que estaba perdido y no sé
mames.
Qué. Cuando por fin la tienda cierra en 2016, y, o sea, cierra porque quiebra, desocupan el local y entonces al momento de sacar los refrigeradores sale su cadáver. Eso también se me hace muy...
muy fea forma de morir,
muy,
¿no?
Muy feo, sí. ¿No? O sea, porque cayó y como los refrigeradores estaban sonando, pues nunca nadie los escuchó, sus gritos. Hasta que se murió igual de hambre o de que se rompió las piernas, no sé, que no pudo salir.
Como la película, ¿no? Del pinche güey que va a escalar así solito, no le hizo nadie, sí. Y quedó atrapado como ¿cuánto? ¿Una semana? No, 3 días, una cosa así.
No me acuerdo del tiempo.
Que se tuvo que cortar el brazo y todo, bien cabrón.
Sí, para salir.
Sí, qué mal pedo.
Sí, siento que...
Pues de hecho, ¿no? También yo creo que lo más famoso de los últimos tiempos ha sido Elisa Lam, ¿no? También que era...
En Los Ángeles.
Ah, que subió de un elevador y de repente ya apareció en un tinaco o algo así.
Ah, sí. Pero eso es un tema un poquito más como raro, ¿no?
Pues no, sí.
Porque al final... ¿Cómo llegó al tinaco? ¿Qué pedo?
Pues yo creo que ya se metió. O sea, sí, literalmente, porque también después se supo que también padecía así de depresión, cosas así.
No sé.
O sea, yo sí creo que ahí no hay como un caso paranormal, pero sí un pero es muy más parecido a lo que contábamos al principio, ¿no? De esta chava que por problemas aisló, bla, 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 y terminó falleciendo. Igual yo creo que Elisa Lam también fue como un caso de estos de...
Yo siento que Elisa Lam fue más como... Porque hay grabaciones, ¿no? Donde se esconden en el elevador por miedo. Entonces, no sé. Ya me estoy saliendo mucho el tema.
Ajá. Bueno, no sé. O sea, también es válido, ¿no? Porque también podemos como ahondar en este asunto de que tal vez sí le parecía algo paranormal. Ajá. Pero
será tema para...
Otro video.
Para otro podcast. Sí, pero no, yo creo que sí fue un asunto de salud mental también ahí. Yo creo que también, porque también se supo, ¿no? Que no solamente, pues ella sí padecía muchas
enfermedades
mentales, sí. O sea, más allá de tener depresión, pues también se supo que tenía como delirio de persecución o no sé, cosas así. Entonces, yo siento que ella se terminó metiendo al tinaco yo mismo.
O la suicidaron, guiño.
No creo que supiera cosas que significaran un problema para alguien.
Y bueno, este ha sido mi tema. Espero que se haya gustado.
Ok.
Seguimos con Sgahok.
O sea, cerrar la noche con el tema estelar.
Gracias. Me sonroja, ¿sabes?
¿De qué vamos a hablar hoy, señor?
Ok, este es un tema que la verdad a mí me apasiona mucho este tipo de temas. Espero les guste. Y les repito la pregunta que ya les había hecho tras escenario.
Tras bambalinas.
Sí, en la producción.
¿Qué tienen en común la cultura griega, romana, egipcia, hita, inca, azteca?
Que todos están muertos ya.
No. ¿Qué más?
A ver, ¿cuál es cultura Thor?
Que todos ya murieron hace muchísimo tiempo.
Ahondaste en lo mismo. No, tache. Bueno, okay.
¿Cuáles culturas otra vez?
Griega, romana, egipcia, hita, inca, azteca, maya.
Las matemáticas, la obsesión por conquistar el mundo.
Sí. Por conquistar el mundo, no creo que todas.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Quién sabe? También. Bueno,
no sé.
¿Han escuchado el nombre de Astarte?
Astarte.
Astarte.
No.
Como yo, como buen ñoño de anime, pues es un nombre que se usa mucho para poderes, esas pendejadas. ¿Pero saben de dónde viene el nombre Astarte?
Me suena como estrella.
Uy, oye, qué buena semiología tienes.
A mí Astarte me suena así como un nombre de sapo.
¿De sapo? Muy alejado de la realidad. Pero bueno, este tema que les voy a hablar va muy relacionado a las culturas antiguas. Jugo más, de uva.
Necesito más líquidos vitales.
Ahorita.
Bueno, se supone este tema trata sobre... Me ocurrió buscar este tema, pues ya ven, no sé, en estos mundos actuales que hay mucho... No digo que esté mal, ¿verdad? No digo que esté mal.
Es muy buen corredor.
A huevo. No digo que esté mal, pero ya ven que hay mucho feminismo, mucha liberación.
Mucho feminismo.
Sí. Y no
nos maten.
No digo que esté mal.
Señoritas.
Ah, por favor.
Nosotros lo apoyamos.
Sí, pero este tema se me ocurrió porque en algún lugar escuché. Zeus, ¿con quién estaba casada? Casado, perdón.
Casade.
O con quién estaba juntado, más bien.
Zeus. Con
Hera,
¿no?
Con un montón, ¿no?
Pero principalmente con Hera. Osiris, ¿con quién? Con Isis. No. Los romanos, Júpiter, que es básicamente una copia de los griegos.
Uh-huh. ¿Qué nombre tenía? Era un romano.
Creo que era... no me acuerdo. Pero bueno, o sea,
¿qué pregunta?
Tache, profesor.
La pregunta va más encaminada. ¿Se dan cuenta que en muchas culturas antiguas los dioses no eran únicos? ¿Tenían una parte masculina y una parte femenina? ¿Por qué entonces la religión cristiana tiene un dios único?
Bueno, en realidad es un dios tres, ¿no? Que es el señor viejito, el joven y la paloma.
¿Y qué pasaría si yo les dijera que realmente hubo una parte femenina en el cristianismo?
¿María Magdalena?
No. O sea, una diosa.
¿La Virgen?
Una diosa,
o sea,
que compartió.
Nivel de Dios.
Sí. Alguien al mismo nivel que Dios, pero que era la parte femenina.
Oh, eso sería muy, muy interesante. Nunca he escuchado eso.
Está cabrón. Se supone, si buscan ustedes en internet y todo, hay una investigadora francesa que no tengo ni puta idea de cómo decir su nombre o apellido, pero va más como algo como...
Edith Piaf.
No. Stavrakopoulos.
¿Francesa o griega?
Francesa. Se supone las fuentes. Ella es una arqueóloga que estuvo investigando mucho sobre la cultura semita, hebrea y así. Ajá. Y ella encontró que en muchos textos antiguos, amuletos, en la zona de Ugarit, en Siria, hablaban de una diosa de la abundancia, una diosa de la... es que se me va el nombre. ¿Cómo se dice cuando eres muy... de la fertilidad? Gracias.
Ok, no tenía nada que ver con las señales que estabas haciendo.
Yo soy muy redonda. Yo solito me saqué de mi pedo. Pero sí, de la abundancia, de la fertilidad, de todo esto, ¿no?
Ajá.
Esta diosa Astarte, conocida en esta zona de Ugarit, en el Sinaí, también se encontraron en la zona de Kuntaleit Argud.
¿Qué
pedo? Rasgos de esta diosa, que también era llamada diosa de la protección, o como pareja divina. Ahondando más en esta diosa, se encontraron muchos artefactos, muchos amuletos, donde se hablaba que Yahvé iba de la mano con una diosa llamada Astarte. Y Hay un artefacto, una como pieza arqueológica muy importante, donde se habla que Yahvé y Astarte le dan su bendición a una familia para que sean exitosas.
Ok.
Sí, entonces se habla mucho de Astarte, pero a la vez nada. En la Biblia también se habla mucho de Astarte, pero la verdad es que no soy muy ávido de la Biblia. Sí, de la católica, porque como sabrán muchos, hay muchos libros que hablan de la religión cristiana, ajá, pero hay libros que se incluyeron en la Biblia y libros que no, que se llaman apócrifos.
Sí, sí.
La verdad es que no recuerdo si el libro de Jeremías está incluido o no, pero Jeremías la llama como la diosa del cielo.
Okay.
O sea, no nada más Diosito va allá arriba, ¿no? O sea, también hay una diosa femenina del cielo. También se le llama a esta diosa en la tradición ocasional de estas personas como la diosa del árbol de la vida. O sea, no es cualquier diosa, es una diosa relacionada con la vida. La relacionan como pareja de Yahvé,
ajá,
y como la diosa del cielo. O sea, no cualquier, sí, no creo yo, cualquier dios puede tener esos títulos tan grandes, ¿no? También se le vinculaba con el mar y se le llamaba como aquella que camina sobre el mar. ¿Te suena algo esto sobre que camina sobre el mar?
Sí, cuando Jesucristo caminó.
Exactamente. Sobre el agua. Pues esta leyenda de esta diosa que caminaba sobre el mar, surgió 1400 años antes de la leyenda de Jesucristo.
Jesucristo.
Según las lenguas semíticas, tenía un nombre que no sé si lo voy a pronunciar bien, que es Kwaniyatu Ilamila, que significa la creadora de los dioses.
Okay.
O que va más profundo. Esta diosa tenía muchísimos nombres: Atirat, Astoret, Astarte, Ishtar, Anu, Inanna, Afrodita.
Afrodita.
En otro versículo de Proverbios, no sé cómo se lea la Biblia, creo que es capítulo 8, versículo 22 al 31,
ajá,
se habla: Jehová ya me poseía en el principio, ya era antiguo antes de sus obras, antes de los abismos fui engendrada, cuando formaban los cielos allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, habla de que ella ya existía al mismo tiempo que el Dios creador.
Uh-huh.
Como ya les había comentado ahorita, pues tiene muchos nombres, ¿no? Uh-huh. Para los cananeos se llamaba Astoret. Para los fenicios, que creo son los hicitas también, se les llama, se llamaba Astarte. Para los babilonios, que su cultura descendía de los acadios, se llamaba Ishtar.
Uh-huh.
Para los sumerios, su nombre era Anu. No sé si has escuchado de los Anunnaki.
Sí.
Pues ella era parte de...
Okay.
También se le llamaba Inanna. Y de los partes de los griegos se le llamaba Afrodita. Dentro de los egipcios, su nombre era Isis.
Mm.
Y si se ponen un poquito como a pensar o así, pues cada una de estas dioses tenía como su pareja. Como ejemplo, ya les había comentado, Isis tenía de pareja a Osiris y engendró a Horus. Afrodita tuvo sus que veres con Zeus, engendró otros dioses, etc. Pero me surgió una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, y más la religión más importante, bueno, la mitología más importante de los griegos?
Uh-huh.
Si Zeus era pareja de Hera, ¿por qué Afrodita tenía tanto protagonismo? Bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero Cronos es el papá de Zeus y de todos, ¿no?
Sí.
Es Zeus.
¿Pero quién es el papá? ¿Ustedes saben quién es el papá de Cronos?
No.
El caos.
No.
Sí.
Gaia y Urano.
No sé. No,
bueno, se supone, las leyendas dicen que Urano y Gaia, Gaia era la tierra, las cosas, Urano no recuerdo si era el caos o algo así. Engendraron a todos los titanes, entre ellos a Cronos.
Ajá.
Y Cronos engendró a Zeus y a todos los dioses.
Okay.
Afrodita es una descendiente, según algunas leyendas, Afrodita es una descendiente directa de Urano. Cuando le cortaron el miembro a Urano, cayó al mar, con la espuma se formó Afrodita. Muchas leyendas dicen que esta personificación de Astarte, ajá, es una deidad descendiente del mismo rango que Yahvé, que Dios, que el Dios creador.
Sí. Ajá.
Se desconoce actualmente por qué, si tantas religiones o mitologías pasadas incluían a una diosa femenina, uh-huh, y nosotros los cristianos nada más tenemos un dios totipotencial, monoteísta.
Uh-huh.
Está muy raro eso, cuando en realidad a ella sí se le habla y se le comenta que tuvo sus que veres con Dios.
Uh-huh.
Hay versículos de la Biblia donde dicen que ella engendró con Yahvé más de 70 dioses.
Uh-huh.
Y esto es importante porque se dice que, bueno, hay muchas leyendas sobre Astarte. Se dice que en un punto de la historia, durante el rey Salomón, se le empezó a tratar mal, se le empezó a querer como dar todo el poder a Yahvé,
uh-huh,
y quitárselo a Astarte.
Uh-huh.
Pero dentro de todos los nombres que tiene Dios, Yahvé, Jehová, Adonai,
dinero.
Bueno, ¿has escuchado uno que se llama Elohim?
Me suena, pero no estudié, no tengo los detalles, pero sí.
Bueno, él significa Dios. Ajá. Israel, Kael, que viene así de más rápido que Dios, bla, 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 bla.
Ajá.
Pero Elohim,
Kalel,
a huevo. Pero Elohim significa los dioses.
El Dios, los dioses.
Ajá, a Dios, él, ajá, también se le llamaba Elohim. Los dioses. Entonces da a entender que no nada más era un dios,
era todos,
que eran varios dioses. Uh-huh. Y si lo relacionas con las culturas y mitologías antepasadas, uh-huh, no nada más era un dios, eran varios dioses. Los griegos tenían en su panteón 12 dioses principales, uh-huh, Dionisio, Afrodita, Hera, etcétera, etcétera, Hefesto.
Sí.
Los egipcios, Isis, Osiris, Horus, el que traicionó a Osiris, no me acuerdo cómo se llamaba. Los hititas al parecer también, no me acuerdo los nombres. Los aztecas también, Quetzalcóatl, hay una versión de Astarte en la religión azteca también.
No sé, ¿Cuatlicue?
Cuatlicue. Y todas estas diosas tienen una característica principal, que son llamadas diosas madre.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque son diosas habladas hacia la fertilidad, que también comparten rasgos como diosas de la guerra, diosas de la prostitución real,
ajá,
del amor, de la sensualidad, etc.
Sí, sí.
Entonces, podría ahondar muchísimo más en este tema porque hay muchos misterios sobre numerología, sobre todas las mitologías pasadas. Básicamente, a lo que yo quería hablarles es que es muy raro el por qué de repente nuestra religión, bueno, no me considero yo católico, bueno, pero el por qué los católicos de repente quisieron quitar de la nada a la diosa Astarte,
uh-huh,
cuando ella tenía un culto muy grande en la antigüedad. Hay indicios donde muchas mujeres la seguían y la adoraban.
Okay.
Y en determinado punto del tiempo, puff, determinaron que era diabólica, mala, etc. ¿Has escuchado el nombre Astoret?
No.
No.
¿Han escuchado sobre los demonios que el rey Salomón dominó?
Sí, su libro, ¿no? Tiene un...
Las clavículas.
Ajá, sí.
Astoret era uno de esos demonios.
Mm.
Y Astoret, bueno, perdón. Primero, Astarte era descrita como una diosa relacionada a la luna, como muchas diosas de la fertilidad y diosas madre.
Sí.
Descrita como una diosa de la luna, representada con una luna cuarto menguante, o no sé si es la de los cuernos.
Ajá.
En el caso de los cimerios, relacionada con los leones, con los árboles, por el árbol de la vida. Y Astoret es descrito como un demonio sobre un león con cuernos similares a los de una media luna.
Ok. Ajá.
Entonces, ella creo que es uno de los muchos casos que era un dios, pues, que ayudaba a algunas otras culturas y que por el dominio de otra religión fue convertida en una demonio.
Ah, pues bueno, fíjate que yo sí alguna vez había escuchado como por qué hubo este cambio en la religión occidental. se supone que, como tú dices, con que la religión principal que hubo antes del cristianismo fue el panteón griego, ¿no?
Ajá.
Que finalmente solamente se cambió los nombres cuando pasó a ser romano.
A huevo.
Y el problema en esa religión, o su punto central, es que los dioses, a pesar de... eran dioses porque tenían poderes sobre la naturaleza.
Ajá.
Pero en su comportamiento eran humanos. O sea, Zeus, por ejemplo, era un güey que le encantaba...
cachondo.
Así, le encantaban las chavas y le encantaba a coger.
Pues todo lo que se moviera, ¿no? Sí. Porque hasta hombres.
Sí, hasta hombres también, sí, de hecho. Y en sí, los dioses griegos tenían debilidades humanas, o sea, tenían una parte humana muy cabrona, o sea, realmente les gustaba, por ejemplo, el pedo de Troya, ¿no? Que fue,
ajá,
que fue una...
celos
fue,
de Hera, ¿no?
Sí, fue un berrinche entre diosas, fue entre Afrodita y Hera, y que se pusieron a ver quién es más bonita, y a ver, tráete ese güey, y a ver que escoja una, y así.
A huevo.
Entonces, ese era el problema, o la característica de los dioses griegos, que eran... incluso de
imperfectos, los... porque tienen emociones,
sí,
humanas.
Sí, incluso de los aztecas, porque hay historias donde Quetzalcóatl se pone pedo con pulque y...
a huevo, ¿no?
Ajá, y la caga y por eso se termina yendo, se supone, a...
¿y
otro...
qué crees?
Ajá.
Hay una historia sumeria, ajá, que habla sobre Inanna, esta Astarte, ajá, que emborrachó al dios Enki para quitarle información.
Exacto. O sea, sí, había estas historias en la antigüedad de los dioses de muchas religiones. Te diseñaban que tenían esa parte humana muy cabrona y por eso la gente los adoraba, porque decía, ah, pues es que, o sea, a mí me gusta ponerme pedo y me gusta la fiesta y lo que sea.
A huevo.
Y hay un dios especial para eso.
Ah, hasta, huevo.
Sí, hay un dios Dionisio, ¿no?
A
y,
huevo.
Y él me va a proteger porque, pues, yo soy como él. O sea, sí.
Ajá.
Y pero entonces llega un punto de quiebre con el cristianismo, porque el dios cristiano que te quieren vender o que vendieron durante milenios era un güey perfecto.
Sí.
Era un güey que no se equivocaba, que había creado todo a la primera.
Que
había...
por más berrinches como matar al hijo de, sí, Abraham o así,
no
era perfecto
de
todo.
Sí, para ellos no era berrinche, era algo que tuvo que hacer porque así era el designio de
su
la
prueba,
de la perfección. Y en este hecho de que era perfecto y era el todo, no necesitaba una pareja, no necesitaba enamorarse, no necesitaba pues ser humano, no necesitaba esas como... pues esas como debilidades o tentaciones que las personas tenemos. Entonces por eso desechan todo este asunto de que no hay diosa compañera, no hay dioses menores, no hay nada, porque ese güey es todo y ese güey lo sabe todo y ese güey puede hacer todo.
¿Y qué harías si te dijera que conoces la mitología sumeria?
No.
Se cree
mucho
que es la primer civilización humana existente de, o sea, de todos, o sea, más antiguo que los egipcios, que los acadios, etcétera, que los mesopotamios. Los sumerios fueron los primeros humanos en existir. Y se cree, o sea, más bien, hay muchas leyendas sumerias que pueden ser perfectamente extrapoladas a leyendas griegas, católicas, romanas, etc. Que nos da a entender que realmente toda nuestra religión, toda nuestra mitología, realmente desciende de los sumerios. Que es un copy-paste, pero a conveniencia de cada persona.
Okay.
¿Has escuchado esto? Se me hizo importante y se me olvidó comentarles. ¿Has escuchado acerca del dios Moloch?
No. No creo que...
bueno,
no.
Para los que sigan a Dross y lo escuchen y... él lo comentó.
¿Es el dios de Dross?
No, es el dios que muchos pedófilos siguen porque le sacrifican niños. Y según esto, Hillary Clinton, durante sus campañas y durante algunos escándalos que al parecer creían que eran pedófilos, ella decía que iban a sacrificar a Moloch.
Okay.
Pero no dijo qué. Ah. Pero obviamente a Moloch solo se le sacrificaban niños, bebés. Hay un versículo, creo, de la Biblia, no recuerdo porque se me perdió la fuente, que dice que esta Astarte le iba a dar a alguno de sus hijos a Moloch.
¿What?
Uh-huh.
Okay.
Sí, entonces, al parecer todo está muy entrelazado. Y desde mi punto de vista, todo tiene que ver muy cabronamente con los sumerios. Porque todo lo que tenemos actualmente, voy a decir mitológico, porque creo que todas las religiones son mitológicas.
Sí, todo. Sí, sí.
Y todos los mitos que tenemos, no importa la cultura, tienen un rasgo sumerio.
Sí.
Todos. Entonces, por decir, el punto de declive es sumerios pasaron a acadios. Y los acadios crearon a un dios llamado Marduk para ser el todopoderoso y el patrón. Entonces, al parecer, ahí es donde empiezan los monoteísmos. No se sabe por qué se hizo, pero ahí empieza.
Pues sí, es como, como tú dices, las religiones finalmente, sobre todo las más modernas, son como un...
copy-paste.
Sí, son una réplica que se fue a, pues aprovechando de los problemas de su época y replicando cosas que les convenían y quitando cosas que ya no y así. Y pues sí, finalmente es una... es una evolución de las creencias humanas.
Sí, no. No, lo más cabrón para mí es que descubrí que muy posiblemente, porque no puedo confirmarlo yo, hubo una diosa del mismo poder que Yahvé y que compartió y que gracias a ella se hicieron muchas cosas. O sea, que no, Yahvé no fue todopoderoso, tenía una compañera.
Sí, yo creo que es muy posible, porque como que ese paso en la evolución de la religión, siento que no pudo hacer sido tan abrupto, ¿no? Como de romper el Júpiter, que era Zeus.
Oh, wow.
Con Hera. No era así como de... ah, pues ya mañana ya no vamos a creer en ninguna diosa. Mañana, ya mañana nada más es un cabrón solo que vive ahí. Yo creo que sí tuvo que haber un paso previo. Una...
¿del por qué?
Ajá. Un por así decirlo, una diosa equivalente a Yahvé. O su pareja, su igual. Porque finalmente eso era lo que venía pasando desde milenios, ¿no?
Exacto. Eso siempre hubo un hombre y una mujer.
Sí. Entonces, sí, yo creo que en algún punto sí existió. Y que finalmente la Iglesia Católica en algún momento, como les digo, decidió que un güey era suficiente para crear el universo y hizo todo lo posible para eliminarlo.
Estoy bien. Y pues bueno, de este es todo mi tema. No sé, ¿quieren preguntarme o ya nos despedimos?
Nada, pues nada más como agregar que sí es un tema, esos temas así como de meterte en las religiones así...
están muy cañón.
Ancestrales, sí, están muy muy densos y muy pesados y sí necesitan pues mucho tiempo para el estudio.
Me encanta meterme contra los religiosos.
Y pues sí, no sé, pues vamos a ver qué otros pues temas sí salen de esos tipos.
Pues
de...
sí, está pesado, pero pues espero les haya gustado, que tengan... que tengan muy buenas nochecitas. Esto fue el Grupo Paranormal.
Buenas noches.
Esperamos sus comentarios, sus saluditos, sus sugerencias. Hasta luego.